El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Seguimos desgranando algunos de los temas que tocó el Papa Francisco en su reciente entrevista concedida al diario francés La Croix, de la que ya nos hemos hecho eco estos días en El Espejo. Uno de los temas por los que fue preguntado es el del terrorismo, cuyas heridas conoce muy bien Francia, después de los ataques de noviembre en París y antes en la revista Charlie Hebdo. Sobre esto, el Santo Padre invita a un examen de conciencia. Sería mejor, dice, interrogarse sobre el modo en el cual un modelo demasiado occidental de democracia ha sido exportado a países como Irak, donde anteriormente existía un poder fuerte, o en Libia, donde existe una estructura tribal. Recordó que un libio dijo recientemente que estaban acostumbrados a un dictador como Gaddafi y ahora tienen 50. Sobre la islamofobia, precisó que se trata más de un miedo por el ISIS y su guerra de conquista, que en parte se toma del Islam. Aunque la idea de conquista es parte del espíritu islámico, la convivencia entre cristianos y musulmanes es aún posible, y afirmó que yo vengo de un país en donde conviven bien. Sobre la capacidad del viejo continente de recibir a tantos refugiados, el Papa admite que no se pueden abrir las puertas de manera irracional, pero la pregunta de fondo es ¿por qué hay ahora tantos migrantes? Los problemas de base son las guerras en Oriente Medio, en África y el subdesarrollo africano que provoca hambre. Si hay guerras, precisa Francisco, se debe a los fabricantes de armas y sobre todo a los traficantes de armas. Si hay tanto desempleo, es por falta de inversiones que creen trabajo del que África necesita tanto. En Europa, la peor forma de acogida es la de ser puestos en un gueto. Los terroristas de Bruselas eran hijos de inmigrantes que crecieron en un gueto. Es necesario integrar. Además, Europa, por la forma egoísta de buscar el bienestar, está viviendo el grave problema de una natalidad en disminución.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pepe.
¿Quién es tu invitada de hoy?
Casi llegando a esta época podíamos acostumbrarnos a nuestros invitados, ¿no te parece?
Pues sí.
La
sí.
Campaña institucional de Cáritas Española tiene uno de sus momentos clave en una fecha muy señalada, el Corpus Christi, solemnidad cristiana que se viene celebrando 60 días después de la Pascua. Para Cáritas Española es el Día Nacional de Caridad y con motivo de esa celebración se presenta una campaña a nivel nacional, la campaña institucional que llaman ellos. Para esta campaña los obispos de la Comisión Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, como es habitual, han hecho público un mensaje que en esta ocasión se titula «La Eucaristía nos configura con Jesús compasivo y misericordioso», invitando a vivir una cultura de la compasión que acoja a los descartados de ayer y a los de hoy. Esos descartados que tanto preocupan a los cristianos y, sobre todo, que nos recuerda todos los días el Papa Francisco. Desde su nacimiento, Cáritas ha estado y está al lado de los empobrecidos de la tierra, esos que no cuentan, los descartados, a los que miramos especialmente, creo yo, este año, porque es el año de la misericordia, al que se refieren en su lema, «Vive la misericordia, deja tu huella». Y para hablar de esta campaña está con nosotros Eva San Martín, que es la responsable de la campaña institucional de Cáritas Española. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, muy bien esa idea de dejar huella, porque pienso yo, ¿quién no quiere dejar huella? Si además es una huella, un rastro de bondad y de generosidad, vamos, miel sobre hojuelas, que dicen en mi pueblo. Pienso yo que los 81 voluntarios de Cáritas son los primeros que hacen esa función de dejar huella, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que este lema, ¿no?, de practicar la justicia y dejar huella, que hemos elegido para este año, pues está relacionado, bueno, como dices tú, ¿no?, dejar huella, dejamos todos huella, ¿no? a través de nuestro paso por la tierra, por nuestras ciudades, por nuestro trabajo, por nuestra familia, nuestras amistades, todos los seres humanos pues vamos dejando, y todos los seres vivos vamos dejando algún tipo de huella, ¿no? La idea es hacer una propuesta y una invitación desde Cáritas a reflexionar sobre qué tipo de huella estamos dejando en nuestro mundo, en nuestro entorno más cercano y en lo global. Y sobre todo, pues lo que queremos es invitar a además de esta reflexión, invitar a dejar un tipo de huella, ¿no? Una huella que se basa en la fraternidad, en las relaciones de paz, en las relaciones de justicia y en la defensa de los derechos, ¿no? De reconocer los derechos humanos en cada persona, en cada ser humano, ¿no?
Uh-huh.
Y esa es la invitación principal que queremos dejar, ¿no? Deja tu huella. ¿Qué tipo de huella dejas? ¿Deja huellas de justicia, huellas de amor, huellas de fraternidad?
No sé si esperan recibir respuestas, pero en cualquier caso, ¿no te parece, Eva, que se peca de optimista? Dejar una huella de paz, de solidaridad,
en este
mundo que vivimos tan terrible.
Sí. Es una invitación, o sea, en realidad más que optimismo es una invitación y como tal invitación, pues claro, ahí cada uno tenemos nuestra libertad de tomarla o dejarla, ¿no? Durante todo este curso especialmente, pues hemos tratado sobre todo con nuestras bases, ¿no? Y de cara pues al resto de sociedad a través de pues de redes sociales y de nuestro canal web y de todos nuestros canales de comunicación, pues bueno, transmitimos ese tipo de mensajes esperando y deseando que de alguna manera pues nos contagiemos todos de por lo menos de tomar ese primer punto de conciencia, ¿no? Esa toma de conciencia de qué huella dejamos, ¿no? Y luego claramente, bueno, pues optimismo siempre, Cáritas no puede dejar de ser optimista en el sentido de la esperanza, ¿no? Optimista ante las tantas personas que siguen, bueno, pues viviendo en el día a día pues la situación, la pobreza, la exclusión, la desesperanza, la dificultad para salir adelante, para tener un trabajo, para poder comer, para tener una casa. Bueno, pues efectivamente cada día Cáritas y pues técnicos, voluntarios, toda la gente, tantas personas que participan de la familia Cáritas, pues ven en el día a día, ¿no? Todas las dificultades que generan mucha desesperanza, ¿no? Pero la idea de invitar a dejar huella es que juntos podemos transformar esa situación de pobreza, esa mirada del mundo, esa forma de hacer. Depende de cada uno de nosotros en parte, ¿no? De cómo construyamos y cómo dejemos esa huella. Entonces, más que optimismo es esa invitación constante, pues a querer creer que se puede hacer de otra manera, a que hay muchas personas que creen y viven de otra manera y que todos podemos y hacemos. Gestos, a veces no somos conscientes, pueden ser gestos grandes, pequeños, que dejen una huella, pues que mejore nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestras relaciones.
Uh-huh. O sea, que seguimos apelando a la solidaridad porque seguimos creyendo que nuestra sociedad, que decididamente es individualista, como estamos viendo todos los días, todavía creemos en la esperanza de la generosidad, aunque sea también a título individual. Es a eso a lo que apelan, a proponer esos pequeños gestos de los que hablas, Eva.
Bueno, apelamos a eso, a ese primer gesto de solidaridad individual, pero también es siempre es colectiva, ¿no? No vivimos aislados y siempre vivimos en comunidad con otros, en relación con otros, en familia, en amigos, en el trabajo, en todas partes, ¿no? Entonces, obviamente, eso pasa por una huella, por intentar dejar una huella solidaria. Yo creo que desde Cáritas hacemos muchas propuestas y ponemos en marcha muchos proyectos e iniciativas que pueden ayudar a transformar individual y colectivamente esa huella, ¿no? Desde cómo vivir la economía de otra manera, cómo consumir de forma responsable, de forma colaborativa, cómo también podemos dejar una huella en la que denunciemos de alguna manera pues las cosas que no nos parecen bien a la hora de, bueno, pues de la participación en nuestros ámbitos sociales, ¿no? En las asociaciones, en organizaciones,
claro,
en la política.
No, que el que
todo.
No lo hace es porque no quiere, no porque no tenga posibilidades, ¿no?
Bueno, más que porque no quiere, yo creo que todos convivimos también con esa parte de comodidad que en nuestra sociedad también, bueno, pues sobre todo en las sociedades así más grandes, todo parece que se diluye más, que pasa desapercibido, sentido, que total lo que hagas pues no importa, ¿no? Y yo creo que es necesario que organizaciones e instituciones como Cáritas pues sigamos trabajando y transmitiendo ese tipo de mensajes que facilitan pues a que no nos quedemos apoltronados o cómodos o que bueno, que sacudamos un poquito nuestras conciencias, ¿no? Las de toda la sociedad. Ajá. Y sobre todo pues eso se percibe a través de todo lo que hacemos, ¿no? A través, pues como decías también al principio, ese compromiso de 81.000 voluntarios que de una manera u otra pues comparten su vida en Cáritas con tantas personas que necesitan esa esperanza, que necesitan salir adelante. Bueno, pues eso, desde luego, yo creo que es una huella impagable, es una huella transformadora y, desde luego, es una huella que yo veo en ella esperanza, claramente.
Ajá. Las 81.000 huellas que, como mínimo, están ahí y que las podemos todos notar incluso. ¿La crisis de los refugiados, Eva, está cambiando algo en este ser misericordiosos, generosos, solidarios?
Pues yo no lo sé. Yo creo que también saca, a ver, yo creo que esta crisis también saca la parte quizás más oscura, ¿no? De los seres humanos, en el sentido, bueno, pues todos convivimos también o tenemos ese desconocimiento, miedo, bueno, tal como lo vemos en los medios de comunicación y tal como vemos en la lejanía también la situación terrible que están viviendo tantos miles de personas, pues a veces decimos, bueno, pues a ver qué va a pasar cuando esas personas lleguen o cómo las vamos a acoger, pero nos olvidamos también de que entre nosotros ya, más allá de esta situación, hay muchas personas que ya están conviviendo desde hace años, que han tenido que salir de sus países, que buscan oportunidades, que buscan trabajo, que son de otros países. Entonces, a veces vemos las situaciones como tsunamis, como olas enormes que nos desbordan sin darnos cuenta de que ya hay situaciones que podemos afrontar, ¿no? Yo creo que en esa parte pues convivimos con esa parte de temor de lo que puede llegar diferente, pero yo creo que también a veces uno, si da un pasito y se quita de ese temor, ve que a su alrededor hay muchas personas y que tiene oportunidades de acoger y de conversar y de conocer, ¿no? Y eso es lo que nos va a romper un poco ese miedo o esa dificultad a veces para verlo diferente, ¿no? Cuando aprendemos a mirar un poco mejor lo que está también cerca. Entonces, bueno, pues
sí, sin duda. Hay cifras con los datos de la última memoria de Cáritas, de donde he sacado lo de los 81.000 voluntarios, más las personas contratadas, pero ahí están esas 7.525 Cáritas que existen en toda España, las Cáritas parroquiales, y ahí es donde podemos decir que hay más de 4 millones, casi 4,5 millones de personas en España y en el extranjero que han notado la mano, la huella de las personas de Cáritas. Así que con la solidaridad y el compromiso con todos los demás, con nuestros hermanos, nuestros semejantes, podemos hacer realidad una esperanza nueva y sin duda dejar huella, que es a lo que nos invita Cáritas en su campaña. Muchísimas gracias, Eva. Buena campaña.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a Eva y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál es la vivienda más pequeña la que usted ha vivido?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cuál era su palacio?
En una casa que tenía 29 metros cuadrados.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Mis padres, mi hermano y yo, y mi perro.
Bueno, pues
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, que este año tiene como lema Contemplad el rostro de la misericordia. Es un día para que valoremos y agradezcamos la vida de los monjes y monjas que se consagran enteramente a Dios por la oración, el trabajo, la penitencia y el silencio. Toda la Iglesia debe orar al Señor por esta vocación tan especial y necesaria, despertando el interés vocacional por la vida consagrada contemplativa. Nos acompaña Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que nos sitúa en el sentido de esta jornada. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El lema «Contemplad el rostro de la misericordia» lógicamente está en sintonía con el Año Santo de la Misericordia, ¿no?
Efectivamente, este año las jornadas de la Iglesia en España, en la medida de lo posible, toman como punto de referencia lo que celebra la Iglesia Universal, que es el Año de la Misericordia. Uh-huh. Y además, para la Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa, qué mejor que tenerlo presente, porque nuestros monjes y nuestras monjas, por dedicar su vida a la oración, ejercen con todos nosotros una gran obra de misericordia, porque presentan ante Dios, ante nuestro Padre Celestial, nuestras necesidades. Entonces, pues sí, es el Año de la Misericordia de una forma muy, muy específica para aquellos que oran por nosotros, los monjes y las monjas.
Precisamente el domingo, que es la fiesta de la Santísima Trinidad, en la bula de convocatoria del año jubilar, Misericordia Vultus, el Papa Francisco dice que misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Bueno, esto es algo que me encanta que cites, porque precisamente en España la jornada Pro Orantibus se celebra en el domingo dedicado a la Santísima Trinidad, que es el domingo después del de Pentecostés, porque ya desde el año 1000 fueron los monjes quienes empezaron a celebrar en esta fecha el día de una oración especial a la Trinidad, y en el sentido de querer presentar ante Dios, recogiendo la devoción popular, ¿no?, presentar la oración de toda la Iglesia a lo que es el núcleo de nuestra fe, que es la confesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh-huh. Y digo que en España se ha escogido, se ha mantenido esta fecha, si bien en otros lugares de la Iglesia Universal, en concreto en la propia Roma, pues se hace el día 21 de noviembre, la jornada Pro Orantibus. Por tanto, no es una fecha tan fija, tan establecida, como por ejemplo la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que celebramos el pasado 2 días de febrero, sino que en este caso concreto la Iglesia de España ha mantenido la relación con la Santísima Trinidad, que es el rostro de la misericordia, es el cauce de la misericordia, dice el Papa Francisco, que de las entrañas del amor trinitario brotan ríos de misericordia. Y esto es lo que realmente quisiéramos poder trasladar a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, que vayan a estas entrañas de Dios y ahí encontrarán la misericordia de la que todos tenemos tanta necesidad.
Sí. La vida contemplativa además está llamada a ser transparencia viva del rostro misericordioso de Cristo. La vida contemplativa que irradia misericordia también al resto de los hermanos, ¿no?
Yo creo que este lema de este año refleja muy bien lo que es la vida contemplativa, porque más de una vez y más de uno dice, bueno, pero ¿qué hacen ahí? ¿Por qué se dedican ahí encerrados? Y en cambio todos tenemos la experiencia humana de que cuando tenemos una necesidad, un dolor, una preocupación, algo más hondo, más especial, un rostro, una mirada, un gesto de acogida nos es mucho más necesario que tantas otras cosas prácticas, útiles o inmediatas. Uh-huh. Bueno, pues este es el poder de la oración. Nosotros, como católicos y como consagrados, creemos firmemente en el poder de la oración. Nuestras manos llegan donde llegan y a veces demasiado poco. Nos queda tanto por atender, pero la súplica a Dios, presentando nuestros pequeños medios, nuestros 2 panes o 5 panes y 2 peces, lo poquito que tenemos puesto en manos de Dios, obra milagros y da de comer a multitudes. Bueno, pues esta oración de toda la Iglesia, que está hecha presente de una forma muy especial en la vida consagrada contemplativa, es la que presenta nuestros 5 panes, nuestros 2 peces ante nuestro Padre Celestial, ante Cristo, suplicando que Él dé de comer a esta multitud tan grande que es la humanidad, con tantas carencias y tantas necesidades.
De alguna manera me estás respondiendo a la pregunta que te iba a hacer a continuación.
Pues qué bien.
Y es que el Papa habla de comunidades samaritanas,
sí,
de verdaderos hospitales de campaña.
Eso es.
Capaces de salir a las periferias del dolor para sanar las heridas, curar, dar valor. Y te iba a preguntar, ¿cómo se puede vivir esto desde la vida contemplativa?
Pues efectivamente creo que sin conocer tu pregunta he dado la respuesta, porque es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Además de que también los monasterios pues son lugares de acogida, además del ámbito de la oración, que es el principal. ¿Cuántos monasterios tienen hospedería, tienen locutorio? Algunos, según su propia norma canónica, a la que las constituciones que tengan, pues tienen también alguna actividad apostólica puntual o concreta. Por supuesto, son centros de oración donde la gente puede ir, donde puede orar. Hacen esta labor samaritana, que es acudir sobre todo a esa herida del corazón de las personas.
El presidente de la Comisión, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, dice que hemos de rescatar la misericordia de una concepción excesivamente sentimental.
Sí.
¿Cómo entendemos esto?
Bueno, yo creo que esto es algo muy importante para todos, por supuesto para los contemplativos, para los consagrados, pero para toda persona de bien. La misericordia no es que me da pena puntualmente algo que le pasa a mi prójimo y entonces le doy una limosna. No, no, la misericordia es tener un corazón compasivo, un corazón que se hace solidario, que se hace hermano del que sufre y por tanto busca medios concretos y prácticos y además que tengan repercusión real para cubrir las necesidades de los demás. Y eso no es una limosna que se da a otro pues porque en un momento tocó la fibra sentimental de mi vida, sino es una necesidad de hermanos. Somos hermanos y tenemos que compartir los bienes. Por tanto, misericordia es compadecerme, es padecer con el otro, tener un corazón abierto. Y esto se requiere para una vida solidaria, fraterna, cívica incluso, para la acogida que nos debemos unos a otros. Por tanto, no es que me das pena y te echo una mano, es que eres mi hermano y vivimos juntos y construimos juntos nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia.
Por lo que estás explicando, claro, las monjas y los monjes en sus claustros son un testimonio vivo y un reclamo para quienes hemos sido llamados a testimoniar la misericordia en nuestra vida diaria. Son complementarias, es decir, la vida del contemplativo en su monasterio y la misericordia que ellos de la que ellos dan testimonio y de la que nosotros tenemos que dar testimonio en nuestra vida diaria. No son dos cosas diferentes, sino que son complementarias, ¿no?
Son como la moneda que tiene dos caras inseparables, ¿verdad?
Eso es, sí.
Entonces, por una parte, hay que tener presente que la vocación, como la palabra indica, vocar, es una llamada que da Dios. Uno no entra en el monasterio o en otra forma de vida consagrada porque le gusta y le apetece, sino porque siente una llamada de Dios y porque recibe esa gracia y libremente dice sí, la acoge y la pone en práctica. En ese sentido, el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. No hay llamadas buenas y otras que son de segunda categoría, sino hay necesidades para la evangelización a través de la Iglesia y el Espíritu Santo dona carismas para ello. Y en ese sentido, no podemos dedicar la vida a hacer sin estar en presencia de Dios, y esta es la oración, ni su presencia es infructuosa, su presencia no es estéril, su presencia es práctica. Por tanto, no podemos dedicarnos a orar sin hacer. Y por eso también está el ámbito que se dice activo o solidario o caritativo de la Iglesia. A mí me gusta decir que no es que unos se dediquen a la contemplación y otros se dediquen a la acción, porque todos los que tenemos una acción apostólica parte de una contemplación vital y los que son contemplativos como primera línea en la consagración, por supuesto que tienen una acción apostólica también muy concreta. Tendríamos que decir que todos estamos unidos y caminamos en una vía de unión con el amor de las personas divinas, para desde ese amor de Dios poder ser presencia del amor misericordioso en el mundo, cada uno con el carisma que recibe.
En este sentido, el Papa Benedicto XVI decía que el mundo de hoy necesita personas que hablen a Dios para poder hablar de Dios.
Así es. Precisamente cuando estaba esperando este encuentro, esta entrevista que me ibais a hacer, estaba pensando en esta misma frase. Digo, en realidad, si yo tuviera que resumir en una frase que significa la contemplación, sería esta que acabas de mencionar, ¿no? Es hablar con Dios o hablar de Él. Porque de esa manera podremos hacer presente el amor del Padre en el mundo.
En España en concreto, la presencia de la vida contemplativa es muy numerosa. Yo veía unas estadísticas y decía que tenemos un tercio del número total de monasterios del mundo.
España siempre ha sido, y le pedimos a Dios que siga siendo, cuna de vocaciones sacerdotales y consagradas, y también de laicos comprometidos en la Iglesia. Y en el ámbito de la vida contemplativa, pues sí, no deja de ser llamativo que aún a día de hoy pues seamos un tercio de los monasterios del mundo. Tenemos, según las últimas estadísticas a las que hacías referencia, actualmente son 784 monasterios femeninos, son muchos. Masculinos son menos, son solamente 35, pero no porque haya menos vocación en los hombres, que bueno, también pues las estadísticas hablan de menor número de varones, ¿verdad? Sino porque se rigen por otra normativa eclesiástica distinta. Hablando del tema de los monasterios femeninos, pues es una gran cantidad de personas, de monjas las que tenemos en España, que están orando por todos nosotros.
Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros.
A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.